Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Sean todos muy bienvenidos, queridos radioyentes. Con alegría y con ilusión, abren sus cartapacios, sus queridos bártulos, sus pequeñas mochilitas llenas de amor y de vida cristiana en esta preciosa y perfumada, graciosa escuelita de oración. Aquí, en este espacio de la Radio de la Virgen, Maestro, enséñanos a orar, acudimos a esta escuela de oración. Ya lo hemos dicho más de una vez, esta escuelita está abierta a todos, a todos. Sí, sí, a todos, porque todos estamos llamados a esta vida de oración. Todos estamos llamados a ser amigos íntimos de Jesucristo, por el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones, por la fuerza de nuestro Padre Eterno que nos atrae sin cesar. Y usted dirá, no, esta escuelita no es para mí, qué cosas tan elevadas. Esta escuelita no es para alumnos aventajados, o para niños y niñas ñoños y repipis. Esta escuelita está abierta a todos aquellos que sinceramente buscan el rostro de Dios, que nuestro Padre les atrae. Porque el corazón de Dios se nos ha abierto de par en par a este misterio impresionante de la oración de Cristo y del cristiano. Y por eso, en esta escuelita acudimos todos. Unos dirán, bueno, esa escuela es de listos, de niños listos, de niñas listas. Yo no soy un cristiano tan instruido. Yo no soy un cristiano que tenga esos efluvios orantes y esa grandísima preparación intelectual. Pues tranquilícese, querido radioyente. Ánimo, porque la oración va de otra cosa. Es otro mundo, otro universo. Otro rollo, como dicen los jóvenes. Es otro rollo, esto va de otro rollo. Esto no es una escuela de listos. Es una escuela de enamorados. Que quieren poner toda la carne en el asador y sacudir las brasas del amor de Dios. Porque usted me dirá, ¿de qué le sirve aprenderse de memoria una enciclopedia sobre la natación si luego no se tira al mar a nadar? ¡Qué estupidez! Pues esto va de nadar. ¿O qué le aprovecharía a usted si supiera toda una enciclopedia, toda una Wikipedia, todo un conocimiento inmenso sobre la práctica del ciclismo y luego no sabe montar en bici, se cae, no sabe andar por la carretera, ni por los caminos, ni qué plato poner? Diría, ese sábelo todo, sabe de todo, pero no puede ponerse en pie, no puede llevar realmente la bici. Pues esto no es una escuela de listos, ni de preparados, ni de personas con efluvios gnósticos, iluminados. No. Es personas normales y corrientes. Somos personas normales y corrientes que verdaderamente nos tiramos a la piscina del amor de Dios. Que con nuestras caídas pedaleamos cada día en el arte, en la vida en Cristo, en la oración. Sí, querido radioyente. Usted, tal y como es, y tal y como está, y en esa circunstancia, y no en otra, ahí precisamente, el Señor le llama a una vida intensa de amor, de amistad, y por eso, nuestro Padre Dios le llama a usted, sí, a usted, por favor, no mire a otro lado, no se haga el longis, no, sí, a usted, quítese esa cara de estupefacción. Porque a usted le llama nuestro Padre Dios a vivir una amistad íntima con Él, en su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo del amor. ¿Y esto? ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está todas estas riquezas? ¿Dónde está todo este tesoro? Bueno, pues hoy que es San Agustín de Hipona, vamos a comenzar esa experiencia de mirar al interior. Y ahí, querido redoyente, en el fondo de su corazón, en el fondo de esa experiencia de su vida, de sus alegrías, de sus tristezas, en el fondo maravilloso de ese misterio de su vida y no de otra, en el fondo maravilloso de su corazón, ahí le espera, resplandeciente, vivo, vivificante, el misterio de Dios. Pero no se asuste, lo vamos a ver hoy en este maestro de oración y de vida cristiana, San Agustín de Hipona, y lo vamos a ver tal y descarnadamente como fue, en ese proceso que tuvo contra sus propias pasiones. Ya sabemos las pasiones, la juerga, la frivolidad, un intelectualismo vanidoso. Ya vemos que los tiempos son los mismos, porque el corazón humano es el mismo. Pues vamos a ver hoy un poco esta figura prócer de San Agustín de Hipona. Maestro gigantesco de la vida en Cristo, maestro gigantesco de la gracia, de la gratuidad. Dios nos amó primero. La oración, la vida en Cristo, los mandamientos, la Eucaristía, los sacramentos. Dios nos amó primero. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué debo evitar? ¿Cómo debo conducirme en la vida? Dios nos amó primero. ¿Orar? ¿Y cómo tengo que orar? ¿Qué tengo que decir? ¿Orar es para otra gente? ¿Orar es una experiencia que no tengo tiempo? ¿Orar? Dios nos invita a orar. Nos da la fuerza de la oración en Cristo. Dios nos invita a su amistad. Dios nos amó primero. Y todo esto va del amor de Dios que nos precede, que nos acompaña. Todo esto va del amor de Dios. Todo esto viene de Dios. No es una historieta ni de nuestro empeño, ese pelagianismo que combatiera pues con todas sus fuerzas, San Agustín de Hipona. Esta historia viene de Dios. Esta historia viene de Dios. Y eso hay que admitirlo con humildad. Aceptarlo, que toda esta historia viene de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Tenéis que nacer de nuevo. Todo esto viene de Dios. Todo esto viene de Dios. Sí, Dios vivo, el Dios vivo y verdadero. Todo esto viene de Dios. Y finaliza y vuelve a Dios. Su principio, su fin, su fundamento. Algo vivo. Pues sí, querido oyente. En San Agustín de Hipona vamos a ver cómo esa gracia, esa gratuidad, esa vida, ese don del Espíritu que nos regala Dios con esa vida orante, esa vida de la gracia, de los hijos, de los amigos del Señor, es todo un regalo, es toda una gracia inmensa. Y tampoco es para iluminados gnósticos como aquellas sectas maniqueas y platónicas que combatiera también el de Hipona. Esto no es unas metafísicas emanentistas para unos privilegiados, para unos gnósticos o para unas personas psicológicamente preparadas. Que no. Que Dios nos lo da todo. Dios lo hace todo. Este maestro de la gracia nos enseñó a distinguir esa gracia, esa amistad, esa vida dentro de nuestra vida, la vida de Dios que nos sana, nos eleva, nos cura, nos potencia, nos une más y más a Dios. Y esto, este acontecimiento, esta vida, esto quiere suceder en usted. La salvación de Cristo quiere ocurrir en su vida, quiere ocurrir en usted. Sí, querido oyente, acudamos pues esta llamada, llenos de ilusión, de luz y de amor. La hermana Glenda, con su ministerio musical, nos ayuda a orar con esta preciosa canción, esta experiencia personal de Dios, del profeta Jeremías, que nos ayuda a comprender la experiencia de Dios. Muchas veces misiones pues duras, incomprensibles, como esta misión profética de Jeremías, anunciar la conversión de nuestros pecados, arrancar y arrasar, edificar y plantar a este bueno de Jeremías, una persona pues de un talante, un hombre pues verdaderamente de una personalidad pues muy cariñoso, cálido, encantador. Un corazón lleno de matices cariñosos, pues le toca esta fortísima vocación de ser el altavoz, el despertador de Dios para ese pueblo dormido, idolátrico, ese pueblo judío. ¿Y por qué? Pues porque el amor de Dios nos precede, porque el amor de Dios le ha abrasado el corazón y los labios, y le ha elegido desde el seno materno. Sí, a pesar de su carácter, de su temperamento nervioso, delicado, a veces pues un tanto angustioso ante la misión descomunal de anunciar a un pueblo corrupto la vuelta a Dios, los pecados, la corrección del Señor y esta misión y su corazón tierno y delicado. Jeremías, tú me seduciste, Señor, y yo me dejé seducir. Tú me abrasas con tu amor, con tu vida, Señor. Es que tú lo haces todo, y todo lo haces bien. Es el Señor, el que es Dios nuestro Padre, el que arranca y arrasa el pecado de nuestra vida, el que edifica y planta una nueva vida en Cristo Jesús. Oremos pues con la hermana Glenda, con Jeremías. Pongámonos este programa, esta meditación, esta oración en manos de nuestro Padre Dios.
Ya ves, Señor, tu palabra. habrá sido humillación y sacrificios. Por eso resolví no hablar más en tu nombre, ni volverte a mencionar. Pero había en mí como un fuego ardiente en mi corazón, prendido a mis entrañas, y aunque ahogarlo yo quería, no podía contenerlo. Tú me has fascinado, Jesús, y yo me dejé enamorar. He luchado contra ti, contra todo lo que siento, pero
escucha, maestro, enséñanos a orar con mi padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Ay, Dios mío, pobre Jeremías, tan bueno, tan cariñoso, con ese corazón de fruta y terciopelo. Le toca una misión abrupta, le toca una misión fuerte. Al pobre, pues, recibe este carisma, este don de profecía de Dios con su pueblo. Y la verdad es que el pobre Jeremías lo pasa mal. Le toca profetizar, le toca dar ese electroshock fuerte, le toca ser sal. ¡Ay, madre! La sal cura las heridas, pero, ¡ay, Dios mío! La sal escuece. Es como la palabra del Evangelio de Jesús. Sana, potencia, eleva al hombre. ¡Ay, madre! Pero escuece. Y el pobre Jeremías, en ese tiempo aciago, adusto, en ese tiempo de destrucción de Jerusalén, ya recuerdan, en 586, ahí con Nabucodonosor, el destierro, y toca poner las cosas en su sitio. Toca llamar a la conversión. Toca hablar en el nombre del Señor con la pedagogía de Dios, que es nuestro bien, que tenemos que convertirnos, que tenemos que volver a nuestro Dios. Pobre Jeremías, tan bueno. Pero había una fuerza, una potencia, un motor en su vida, inconsumible, una zarza ardiendo en su vida que no se consumía, el amor de Dios que nos precede, nos elige, nos predestina, un amor de Dios, una predestinación a la gracia, una predestinación a la salvación en Cristo, a la gratuidad, al amor de Dios, y esto. Esto es lo principal, que Dios nos ha amado primero. Todo lo demás, pues es muy secundario. Y esto es nuestra pobre respuesta, siempre con el auxilio de Dios, con la gracia del Señor. Nuestra pobre respuesta de oración y de vida cristiana. Grande, sí, grande Jeremías. Grande Jeremías, sí. Y grande la vocación de los profetas en tiempos aciagos. En tiempos de noche, para el pueblo de Dios, pues es una vocación extraordinariamente dura y hermosa, ser la voz de Dios que llama a la conversión. Este es Jeremías, y esta es su vocación, la vocación. Pero antes que nada, antes que esta misión, viene la llamada, esa llamada a ser amigos íntimos del Señor, a dejarse seducir por el Señor. A dejarnos quemar, abrasar por ese amor de Dios. Sí, antes que la llamada, antes que el deber, antes que cualquier otra cosa, está esta llamada a dejarnos amar por Dios.
Thank you.
escuchan, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, maestro, enséñanos a orar. Continuamos con todos ustedes, queridos radioyentes, en esta clasecita de oración. Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a elevar nuestros corazones al fuego abrasador de tu amor. Enséñanos, Señor, a elevar nuestras súplicas en alabanza, en acción de gracias, en bendición, en súplicas incesantes. Orad. Orad sin desfallecer, orad en todo momento y lugar, nos dices, Señor. Y nosotros queremos responder a esta llamada. A esta llamada a vivir una amistad íntima con Dios. Y más, todavía si el frío y la noche, la tormenta, la desazón, aprieta en nuestra vida. Tanto más en momentos de prueba, de dificultad, nos llamas a perseverar con humildad y confianza en este don, en el don de la oración. Fe viva, fe actuada, esperanza en acto, conciencia de Dios. La oración, Señor. Gracias, Jesús, yo te alabo por haber instituido esta maravilla de la oración. Oración tuya, Jesús. Oración tuya y de tu cuerpo místico. Oración de Cristo y del cristiano. Yo te alabo, Señor. Yo te alabo por el don inmenso, inmerecido, grandísimo de la oración. Ya hablábamos que en nuestra escuela de oración nos fijábamos sobre todo en maestros vivos de oración, que muchas veces nos han dejado obras perennes, grandísimas de oración. Por ejemplo, queridos alumnos aventajados de la escuelita del Señor, ¿a quién se le ocurre un autor y una obra que pase pues a esa corriente viva, de tradición viva, de santidad y espiritualidad? Una obra grande, por ejemplo, a ver, queridos radioyentes, piensen un poco. A ver, el niño travieso de la fila de atrás levanta su bracito lleno de ilusión. Vamos a ver. Sí, efectivamente, podría ser una obra que hemos estudiado en julio. La autobiografía y diario espiritual de San Ignacio de Loyola. Eso forma parte del patrimonio espiritual vivo de la Iglesia. Y claro, muy bien. Sí, muy bien, los ejercicios espirituales. No es tanto un libro, sino unas notas para poner en práctica. A ver, otro gran libro. Bien, sí, Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Autor monje anónimo, pero el Kempis, pues ya lo hemos estudiado más de una ocasión. Es otro gran clásico para tener siempre cerca. El Kempis, el libro más editado en la historia del mundo entero después de la Biblia. Tomás de Kempis. Una obra impresionante. Vamos a ver si conseguimos dar con la obra que nos va a ocupar hoy. Con San Agustín de Hipona. Una obra grande que nos habla de esa búsqueda incesante de Dios. Muy bien, efectivamente, querido radioyente, aventajado, alumno prócer de esta escuelita de Dios. Hablamos, como no, de las confesiones de San Agustín de Hipona. Un libro verdaderamente maravilloso que nos habla pues de esa búsqueda de Dios. No puede faltar las confesiones en cualquier pequeña y vibrante biblioteca de nuestra escuelita de oración. En cualquier caso, si el lenguaje de las confesiones a veces es más arduo, más filosófico, menos biográfico, también hay adaptaciones buenas y muy rigurosas del libro de las confesiones a todos los lectores, obras de gran divulgación. Podemos repasar un poco esta biografía de San Agustín de Hipona. Nace en el 354 Tagaste, norte de África, hijo de Mónica y de Patricio. Mónica, Santa Mónica, que tanto va a rezar, a sufrir, a amar por su hijo. Muchas veces es lo único que podemos hacer por las personas que verdaderamente amamos. sufrir, amar, orar, que es lo que hizo Jesús en la cruz, sufrir, amar, orar, y muchas veces tenemos las manos clavadas, no podemos hacer más, pero en Cristo tiene un gran valor, como Santa Mónica, como ustedes, queridos radioyentes, no cesan de rezar ni un solo día, pues por sus hijos, por sus nietos, orar, orar sin desfallecer. Será un gran y brillante estudiante en Cartago, y también pues en la muerte de su padre ya comenzará a revolverse por dentro, una vida licenciosa, dándose todo tipo de gustos a su natural. También va a cultivar las artes de la filosofía, de la retórica, de la oratoria, siendo un gran orador, un gran retórico, pero siempre lleno de vanidad y de gusto en sí mismo. Esto es algo que cuánta ciencias van a gloria. Y más en nuestro tiempo, vanagloria. Ciencia muchas veces es sinónimo de vanagloria, de vanidosillo. Y él, pues bueno, pues se dio en este ambiente de vanagloria, de disputas sosas, fatuas, hueras, que no conducían a ninguna parte, pero él como gran orador, pues tenía ya su prurito. Llega y funda una academia en Roma, donde vive pues una vida, la vida padre, una vida licenciosa, hasta obtener esta cátedra de retórica en Milán. Ya corre el año 383, ya va haciéndose mayorcito. Allá en Milán va a conocer a un amigo íntimo de Dios, al obispo Ambrosio. En el 384, Ambrosio le va a sorprender vivamente. Le va a sorprender a Ambrosio y le van a sorprender la liturgia y los cristianos y el rezo de los salmos, el rezo vivo de la palabra de Dios, el gusto de la lectura de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Va a comenzar a abandonar el maniqueísmo. Sí, esa filosofía bipolar, tan llena de gnosticismo, va a abandonar ese maniqueísmo gnóstico y poco a poco pues se va a acercar a un neoplatonismo, ese sumo bien, esa suma verdad, esa suma belleza que le va a llevar pues a Dios en el 385. Tole leye, toma y lee. En el 386 se convierte al cristianismo con la Sagrada Escritura en la mano, con una llamada fuerte a la conversión. La Sagrada Escritura siempre es motor de conversión, de oración y de vida cristiana. Y así es en la vida de San Agustín. En el 387 se va a bautizar y va a regresar a África. En este viaje, llena de amor, va a morir Mónica, llena de amor por ver a su hijo bautizado. Va a fundar una comunidad de vida cristiana en Tagaste. Pero cuando ya estaba tan feliz y lleno de ilusión en esta nueva vida en Cristo, vida comunitaria, va a ser ordenado sacerdote por el obispo de Hipona. Y ya aquí pues se va a casar ya para siempre con esta diócesis que va a pastorear con fuerza y con luz. Así, bueno, pues va a ser consagrado obispo por gran moción popular. La obra, Las Confesiones, en el 397. Se escribe esta obra preciosa, Las Confesiones. En el 410 va a ocurrir algo impresionante, algo que parecía aquello el fin del mundo. La decadente y la que parecía sempiterna Roma, madre de imperios, el Imperio Romano, pues va a ser saqueada y va a caer bajo el poder de Alarico en el 410. Esto fue impactante, fue impresionante para la conciencia de los intelectuales como San Agustín. Para ellos era evidente que desaparecía una civilización. A San Agustín, como a nosotros, le toca el declive, la decadencia de una civilización, como a nosotros nos está tocando vivir, la decadencia de la más rancia civilización occidental, una civilización decadente. Y así pues le toca vivir ese saqueo de Roma, y En el 413 va a escribir una obra preciosa de teología de la historia. ¿Qué sentido tiene la historia? ¿Qué sentido tienen las cosas que suceden? ¿Qué sentido tiene la historia sagrada? ¿Es mi vida, mi historia? ¿Se puede decir que es historia sagrada? ¿Y el orden social? ¿Y el orden político? ¿Y el orden civil? ¿Cómo se ordenan al fin último del hombre, que es la bienaventuranza? ¿Cómo pueden colaborar uno y otro órdenes diversos para el bien de la persona? La ciudad de Dios, una obra impresionante. En el 492 van a seguir, perdón, en el 429 van a seguir las sorpresas, unas sorpresas pues que parecían inauditas, inexplicables, algo impresionante. Los vándalos van a invadir el norte de África. En el 430 muere San Agustín el 28 de agosto con el sitio de los vándalos en el norte de África. Una civilización que parecía invencible, parecía inmortal, pues va a caer. Va a caer presa de su propio vómito y aburrimiento. Va a caer en manos de los pueblos bárbaros. Y en este ambiente de cruce de civilizaciones va a morir San Agustín el 28 de agosto del 430. Una vida apasionante, una vida de búsqueda de la verdad, una búsqueda vital con toda la persona, ese es el hombre que sale de sí mismo, una búsqueda muchas veces angustiosa, muchas veces llena de esa atracción a la verdad, a la luz, al amor, en esa experiencia de que somos personas rotas, de que él mismo pues no puede darse la salvación. Admiraba mucho y se sentía muy atraído por la virtud de la continencia y de la castidad a la que pues no podía llegar por sus propias fuerzas. Su naturaleza estaba ya muy habituada a todos los gustos de la carne. Y otras experiencias humillantes, la muerte de su padre, las conversaciones con sus amigos, el ambiente de mentira, de falsedad de la corte, las mismas falsedades de la retórica, el ambiente gnóstico de los maniqueos, todo le va a conducir al encuentro vivo con el Dios vivo. Como sucede siempre, como sucede en mi vida y en la suya, a través de personas concretas, a través de las sagradas escrituras, de la sagrada liturgia, del bautismo, va a comenzar una vida nueva, maravillosa y deslumbrante. Va a comenzar la vida en Cristo. Y hoy nos vamos a fijar en esta obra preciosa de las Confesiones. Y nos vamos a fijar porque es un manual precioso de oración y de vida en Cristo. Porque en estas Confesiones de San Agustín, efectivamente son confesiones. Muchas veces son un diálogo sincero con Dios. Diálogo sincero con Dios. Esa es la oración en Cristo, la oración del Hijo de Dios, diálogo sincero con Dios, de lo que le ocurre, tal como le ocurre, de las luchas que hay en esa oración, en esa vida cristiana. Pues todo eso y mucho más nos lo ofrece San Agustín de Hipona, con una gran confianza que el amor de Dios nos sostiene. El amor de Dios es algo que supera todos nuestros miedos y desconfianzas. El amor de Dios nos sostiene en este encuentro vivo con Dios.
Cada día que pasa crece en mí la confianza que nada me podrá separar de ti. Sé que no es por mi fuerza y eso no me avergüenza. Dependo solo de ti. Cada día que pasa crece en mí la confianza que nada me podrá separar de ti. Sé que debo esforzarme, no dejes de ayudarme. Dependo solo de ti. Y es que tu amor me sostiene. Y es que tu amor me sostiene. Y es que tu amor me sostiene. No hay duda, sé que es así. Y es que tu amor me sostiene. Y es que tu amor me sostiene. Y es que tu amor me sostiene. No hay duda, sé que es así. Dependo solo de ti. Que pasa, crece en mí la confianza, que nada me podrá separar de ti. Sé que no es por mi fuerza y eso no me avergüenza, dependo solo de ti. Cada día que pasa crece en mí la confianza que nada me podrá separar de ti. Sé que debo esforzarme, no dejes de ayudarme, dependo solo de ti.
Escuchan, maestro, enséñanos a orar con mi padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Pues en esta clasecita de Dios vamos a abrir con toda nuestra ilusión este libro precioso de las confesiones, un poco para intentar acercarnos a este corazón orante, este corazón de Agustín que busca a Dios. Ya decíamos que la muerte de su padre, también la muerte de un amigo, fue para él este encuentro con la muerte. A veces sucede así, el encuentro con la muerte es ocasión de encuentro con el Señor de vivos y muertos. Ante este drama de la muerte surge muchas veces la inquietud y así surgió en el alma de Agustín. Nos habla el mismo Agustín. Durante 9 años, desde los 19 hasta los 28, ejercí el doble oficio de seducido y seductor, profesor de retórica y víctima de la ambición. Vendí una palabrería destinada a cosechar laureles. En público me mostraba orgulloso de las disciplinas liberales. En secreto, supersticioso. Y en todo momento, vacío. Caía en aberraciones con mis amigos, engañados conmigo y por mí. ¿Qué era yo sin ti, sino un líder que conducía al precipicio? ¿Y qué es el hombre? Cualquier hombre, si no es más que hombre, nos dice San Agustín. Apenas senté cátedra en mi ciudad natal, en Sagaste, tuve un amigo, que llegó a ser íntimo. Teníamos los mismos estudios y la misma edad, en la flor de la juventud. Juntos habíamos crecido desde niños. Juntos habíamos ido a la escuela y habíamos jugado. Pero entonces no era tan amigo como lo fue más tarde. Este amigo, yo, le había desviado de la verdadera fe, de la fe cristiana, y la había arrastrado hacia las fábulas supersticiosas que causaban tantas lágrimas a mi madre. Pero tú, pisando los talones a estos dos fugitivos tuyos, Dios de las venganzas y de las misericordias, ¿qué haces que volvamos a ti y te sirves de medios sorprendentes? Te lo llevaste de esta vida, cuando apenas hacía un año que yo disfrutaba de su amistad. Él era para mí más dulce que todos los placeres de mi vida. ¿Qué es lo que hiciste, Dios mío? ¡Qué impenetrable es el misterio de tus decisiones! Es la pérdida de este amigo, pues algo que va a sacudir, va a espolear el espíritu de Agustín. Nos sigue narrando este fuerte encontronazo con el Señor, con el misterio de la muerte, atacado por una fiebre alta y con un sudor mortal, se le bautizó estando inconsciente. Yo no me aparté de su lado ni un instante. Cuando mejoró y pudo hablar, traté de ridiculizar el bautismo que había recibido sin conocimiento. Pero mi actitud le desagradó profundamente y me advirtió que si quería seguir siendo su amigo, me abstuviera de semejantes comentarios. Yo, lleno de asombro y turbación, moderé mi fogosidad, esperando que recobrara la salud. Pocos días después, en ausencia mía, le repitió la fiebre y murió. ¡Qué angustia ensombreció mi corazón! Todo me hablaba de la muerte a mi alrededor. Mi ciudad natal se convirtió en un suplicio. La casa de mis padres, en una completa desolación. El recuerdo de lo que había compartido con él era un tormento insufrible. Mis ojos le buscaban constantemente, y él no estaba. Llegué a odiarlo todo, porque todo estaba vacío de él. Solo llorar me consolaba. Era yo un miserable. Como miserable es todo ser humano, prisionero de su gusto por las realidades perecederas, pues queda destrozado cuando las pierde. Al haber muerto aquel a quien yo había amado como si nunca fuera a morir, me parecía raro que yo mismo siguiera vivo. ¿No dijo Horacio que un amigo es la mitad del alma? Yo también sentía que éramos una sola alma en dos cuerpos. Por eso me resultaba una tortura, aunque también tenía mucho miedo a la muerte. El miedo a la muerte, nos habla a los hebreos, que Dios nuestro Señor nos liberó del miedo a la muerte, que nos tenía esclavos. El demonio nos esclaviza con este miedo a la muerte y no nos deja avanzar. Tu experiencia, este miedo, este pavor a la aniquilación del ser. Ora así y reza así, San Agustín. Oh locura insensata que nos sufre los azares de la vida con moderación. Así era yo entonces, me abrasaba, suspiraba, lloraba. Me agitaba sin hallar descanso ni consejo. Mi alma, rota y ensangrentada, no toleraba que yo fuese su portador. Y yo no sabía dónde ponerla. No me tranquilizaban ni los paseos por el bosque, ni los juegos, ni las canciones, ni los banquetes, ni los placeres de alcoba, ni siquiera los libros y la poesía. Todo me era repulsivo, hasta la misma luz del sol. Sin mi amigo, todo me resultaba tedioso y abrumador. Solo en las lágrimas encontraba un pequeño alivio. Y habla así con Dios, la oración, un diálogo con Dios, de sinceridad con Dios. Yo sabía, Señor, que debía elevar mi alma hasta ti para sanarla. Pero no quería ni podía, porque cuando pensaba en ti, no eras algo real y consciente, sino un vago fantasma. Así que mi error era mi Dios. Mi alma era un paraje miserable, pero yo no podía huir de ella. ¿A dónde podría ir huyendo de mí mismo? Sin embargo, huí de mi ciudad natal y partí de Tagaste a Cartago. Es la experiencia de este hombre que es atraído como un imán por el misterio de Dios. Intuía que debía elevar ese alma a un Dios sanador, salvador. Tenía esa intuición, ese barrunto. Debía elevar mi alma hasta ti para sanarla. Pero él mismo se da cuenta de su misma herida, de su misma lucha interior. No quería, ni podía. Porque yo pensaba en ti, pero no eras algo real y consciente, sino un vago fantasma. Esto es lo que sucede muchas veces en el inconsciente cristiano, que Dios no es algo real y consistente. ¿Es Dios algo real y consistente en mi vida, querido radioyente? ¿O es un vago fantasma? Y por eso muchas veces no oramos y no disfrutamos de la vida en Cristo y no alabamos y no damos gloria a Dios, porque pensamos en Dios como si fuera irreal, inconsistente, filfa, un fantasma. Pero ¿hay alguien al final que se crea esto? Es el momento de la oración, es el momento de la verdad, que Dios es real para mí, que Dios es en mi vida lo más real y consistente y no es un vago fantasma. Como Jesucristo, tocadme, miradme, palpadme. Mirad que un fantasma no tiene carne y huesos como yo tengo. Es Cristo vivo. ¿Falla la oración? A lo mejor en su vida falla la fe. Falla ese encuentro con Dios, con Cristo vivo. Ese reconocer su presencia viva en mi vida. Falla la oración. A lo mejor es que hablamos con un fantasma. A lo mejor es que intentamos demasiado huir de nosotros mismos y no queremos entrar en nuestra experiencia del hombre interior, como le ocurría a San Agustín, siempre huyendo, huyendo, huyendo de este reclamo continuo de Dios. En este sentido, en la búsqueda del Dios vivo, del Jesucristo real, verdadero, amigo, nos dice el mismo San Agustín más adelante, ya próximo a su conversión al cristianismo. Pensaba yo que Jesucristo era un hombre extraordinariamente sabio, inigualable. Estimaba que debía ser antepuesto a todos los demás hombres, pero no entendía el significado de la expresión. La palabra se hizo carne. San Agustín sigue en esa corriente de búsqueda del misterio vivo de Dios, del misterio vivo de Jesucristo. Así, en esta peregrinación, en este proceso de encuentro con Jesucristo, va a encontrarse con los cristianos, no puede ser de otro modo, con el obispo Ambrosio, con Simpliciano, con Vitoriano, que les va a llegar, que le va a llegar profundamente, va a ser un encuentro vivo con el Señor. Pero simultáneamente a este encuentro vivo con Dios va a encontrarse también con su verdadera humanidad, caída, en lucha, herida. Y esto va a ser algo muy penetrante en la teología, en la vida, en la espiritualidad, en la psicología de Agustín. Nos lo narra así. Después de escuchar la historia de Victoriano, ardían deseos de imitarle. Pero mi voluntad estaba en manos del enemigo, sujeta por una cadena con la que me tenía bien atado, porque de la pasión nace la voluntad pervertida. De servir a la pasión nace la costumbre, y de la costumbre no combatida surge la adicción. Con estos eslabones estaba forjada la cadena que me tenía esclavizado. De este modo, mis dos voluntades, una vieja y otra nueva, una carnal y otra espiritual peleaban entre sí. Este antagonismo destrozaba mi alma. El combate que llevamos todos los cristianos, todos los amigos del Señor, que hizo tanta mella y tanta experiencia en Agustín. Por propia experiencia llegué a comprender aquel pasaje que había leído, que la carne y el espíritu tienen tendencias contrarias. Yo me encontraba entre ambos fuegos, entre las dos voluntades beligerantes. En realidad, la carne se rebelaba contra mí, porque la costumbre había tomado alas por mi culpa. Queriendo, había llegado a donde no quería llegar. De repente, oigo una voz de la casa vecina. No sé si de un niño o de una niña. Repite cantando. Toma y lee, toma y lee. Intento recordar algún juego infantil donde se repita esa especie de estribillo. Pero no recuerdo haberlo oído nunca. Entonces, interpreto que se trata de un mandato de Dios. Me incorporo. Busco el códice del apóstol. Lo abro al azar y leo en silencio. Nada de comilonas y borracheras. Nada de lujurias y desenfrenos. Nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien de nuestro Señor Jesucristo. Y no os preocupéis de satisfacer las concupiscencias de la carne. Ya no quise leer más, ni era preciso. Al punto, sentí como si una luz de seguridad se hubiera derramado en mi corazón, ahuyentando todas las tinieblas de mi vida. A continuación le conté a Alipio todo lo sucedido. Él prosiguió la lectura del pasaje. Acoged al que es débil en la fe. Y se aplicó a sí mismo estas palabras. Buscamos a mi madre y se lo contamos todo. Ella salta de gozo y te bendice, viendo con sus propios ojos que le habías concedido más de lo que ella solía pedirte con sollozos y lágrimas piadosas. Así fue como me convertiste a ti, de tal modo que dejé de buscar esposa y de preocuparme por las cosas de este mundo. Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Nos dice así San Agustín de Hipona. Jesucristo es el auténtico mediador que tu misericordia envió a los hombres. Dios nuestro, un justo en medio de pecadores, que con su muerte destruyó el poder de la muerte. ¿Cómo nos amaste, Padre bueno, que no perdonaste a tu Hijo único, sino que lo entregaste por nosotros, pecadores? ¿Cómo nos has amado? Precisamente a nosotros, por quien Él se hizo obediente hasta la muerte de cruz, y de esclavos nos ha hecho hijos tuyos. Es la experiencia de encuentro con el Señor. Y vamos a concluir en este San Agustín enamorado de Dios y de Jesucristo con esta famosa oración de San Agustín de Hipona. En este caso no es de las confesiones, pero sí es de la narración de los Salmos 85, en la patrología latina. Nos dice así, Jesucristo ora por nosotros como sacerdote nuestro, ora en nosotros como cabeza nuestra. A Él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros. El misterio vivo de la oración de Jesucristo y del cristiano, Cristo sacerdote, Cristo Señor, Cristo orante. Hasta la próxima ocasión, queridos radioyentes.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.